Noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo, que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Les habla Ángel de Fana, quien se complace extraordinariamente en compartir con ustedes y con el doctor Manuel Alzogaray este programa que llega semanalmente a nuestro querido pueblo, llevándoles informaciones, entrevistas, comentarios, lo último en la medicina, y siempre pensando en ustedes, nuestro querido pueblo, a quienes acompañamos en los sueños y también en las penas y los dolores. El doctor Manuel Alzogaray, como siempre, lo saluda también.
Bueno, pues saludo desde Miami, en el estado de la Florida, en donde nos encontramos para traerles nuevamente un nuevo programa que esperamos que sea del agrado de ustedes. Noticias médicas. Empezamos con comidas dañinas. Usualmente la cafeína se encuentra en el café, el té y la soda o refrescos. Contribuyen esto a los calambres de las piernas que se sienten muchas veces al final del día y por la tarde, por las noches, ya que producen vasoconstricción de los vasos sanguíneos y disminuyen la circulación en los músculos.
Fumar y el peso. Existe el conocimiento de un estudio realizado en Canadá que dejar de fumar aumenta el peso al primer y segundo año después de dejar el hábito. Pero después, las mujeres pierden todo o casi todo el peso aumentado. 2 años después, las exfumadoras tenían un índice más bajo de sobrepeso que las que seguían fumando. En los hombres no habrá cambio alguno, dice el estudio.
En cuanto al ajo y la cebolla, estudio llevado a cabo en Milán, Italia, sugiere que el ajo y la cebolla, debido a ciertos compuestos de sulfuro y flavonoides, pueden inhibir el crecimiento de tumores de varios tipos de cáncer, como el colorrectal, el renal, el de esófago, el de seno, el de ovarios, próstata, garganta y cavidad bucal.
Aromaterapia y dolor menstrual. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Kulji, en Corea del Sur, con personas que recibieron masaje abdominal por 15 minutos con aceites aromáticos, rosa y lavanda, diluidos en aceite de almendra, experimentaron una disminución muy marcada, pues se cree que la lavanda relaja la tensión muscular y la rosa regula el ciclo menstrual y mejora el balance hormonal.
La niacina. La niacina aumenta el nivel de colesterol bueno, el LDL, en un 35% y reduce el colesterol malo, el LDL. También reduce el nivel de triglicéridos en sangre en un 50%. Esto ha sido publicado por el American College de Cardiología.
Sordera congénita. Un estudio publicado en archivos de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, que se llevó a cabo en un hospital de niños en Toronto, Canadá, encontrando que los dispositivos que se anclan en el hueso temporal quirúrgicamente para tratar la sordera, conduciendo el sonido a través del hueso, estimulando la cóclea. La edad ideal para hacer esto es entre 2 y 4 años, pues el niño puede adquirir la capacidad del habla.
Acné. Esta es una condición de la piel de la cara que empeora con cambios hormonales drásticos, dieta desbalanceada o agresiones ambientales. Primeramente, usar una loción limpiadora que penetra en los poros y combate las bacterias por su contenido en peróxido de benzoilo. Segundo, una crema que disuelva la grasa natural que genera los granos mediante el componente de ácido salicílico y emolientes humectantes. Se verá resultado en 8 horas. En caso de persistencia, debe consultarse al dermatólogo.
Anticoagulante. El Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Stroke en Bethesda, Maryland, ha combinado un anticoagulante, el demosteplase, que es una versión manipulada genéticamente de la proteína anticoagulante presente en la saliva de los vampiros, administrados en pacientes con hemorragia cerebral hasta 9 horas después de presentar la afección. Hasta el momento se ha aplicado el activador de plasminógeno, que es conocido por la sigla TPA, pero tiene que administrarse antes de 3 horas del accidente.
El melocotón, también conocido como durazno, se originó en China hace más de 3.000 años. Está repleta de nutrientes. Tiene 60 calorías, alta dosis de fibras, vitamina A y C y potasio, contribuyendo a la salud del corazón, los ojos, sistema inmunológico y protegen del cáncer.
Y vámonos a nuestro país. Una noticia que hemos obtenido en Cubanet de Orlando González, periodista independiente, que tiene gran interés para ustedes que nos escuchan, para nosotros y para la gente en el mundo que también escucha esta emisora Radio Martí. Y dice así, está originada en La Habana. Tuve que pagar 20 CUC, que es una moneda oficial en divisas en Cuba, para que le hicieran un somatón, que es un TAC, a mi madre, que fue diagnosticada con un tumor de pulmón. Normalmente me pelotearon, refiriéndose a trámites burocráticos, y me ponían muchas trabas, y los turnos se podían demorar meses en casi todos los hospitales que cuentan con este servicio. Un amigo que ya había pasado por lo mismo me puso en contacto con un técnico de un hospital de La Habana, al que pagué los 20 CUC, y en menos de 3 días todo se resolvió, comentó a Cubanet Nereida López, una maestra cubana, que no quiso dar el nombre del hospital para no afectar a las personas que, según ella, la ayudaron a resolver su problema, aunque le haya costado el salario de un mes. La falta de higiene es el mayor de los problemas, lo mismo en salones de operación de los hospitales como en consultas externas o en el dentista. La suciedad y el abandono de todas las instalaciones de salud es cada vez mayor. Los centros sanitarios son focos de bacterias e infecciones, y la escasez de medicamentos ha creado todo un mercado negro para antibióticos de amplio espectro como el sulfatriazone, que es el Rocefin. A mi hija de 15 años la operaron de apendicitis y cogió una bacteria en el salón de operaciones. Tuvo que ponerse en venas fuertes antibióticos que tuvimos que comprar por fuera, refiriéndose al mercado negro, a 12 UC cada bulbo. Normalmente eso debería estar en el hospital, pero casi nunca hay porque se lo llevan y lo venden los mismos enfermeros, denunció Alberto Tamayo, trabajador por cuenta propia. Por otro lado, los servicios de estomatología tienen su precio si quieres que te atiendan rápido y bien. Por ejemplo, un empaste puede costar 5 CUC, hacerte una prótesis dental unos 30 CUC y un tratamiento de ortodoncia con los aparatos fijos incluidos puede tener un valor de hasta 100 CUC, comentó para este diario Rosario Hernández, una ama de casa cubana que, como muchos, ha tenido que pagar por un servicio supuestamente gratis en la isla. Estoy en contra de los que venden los servicios que deberían ser gratis. Sé que es un fenómeno que está pasando desde hace tiempo y que va en contra de la ética profesional, pero tenemos los médicos. Yo, por ejemplo, he terminado una guardia de 24 horas operando bajo mucho estrés y he llegado a mi casa a descansar 1 o 2 horas para salir a trabajar la albañilería, que me da mucho más dinero que la medicina. Pero lo que pasa es que amo mi profesión y por eso no lo dejo, añadió Díaz. Para muchos médicos, salir a cumplir misión es la única vía de escape, de supervivencia. Sin embargo, otros como Iván, que salvan vida todos los días, deben tener un oficio extra para comer. Y el doctor Manuel Azugaray nos trae, como en cada programa, las cosas que suceden en las estaciones médicas.
Bueno, estas son las cosas, casos y cosas médicas. Y este caso que se presentó aquí fue un individuo que estaba en una reunión que había, una reunión informal de amistades y de amigos y eso. Y en esta reunión invitaron, y fue un médico que era amigo de otro de los que estaban allí en la fiestecita esta. Y cuando este señor que estaba allí lo vio, dice, le voy a coger al médico una consulta gratis. Y se le acercó y le dijo, médico, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué eres? Yo soy fulano y esto, mucho gusto y demás. Entonces dice, óigame, médico, una pregunta, ¿cómo hace cuando tiene catarro? Para que el médico le dijera el tratamiento. Y el médico le contestó, igual que usted, estornudo y toso.
Y el segmento siguiente, sé que es esperado por muchos de ustedes, tiene que ver con la historia del Miami Medical Team. El doctor Manuel Azugaray, que es el presidente y director de esta humanitaria institución, fundador de la misma, tiene tantas anécdotas, tantas historias, tantas cosas que contar sobre la labor del Miami Medical Team a través de los años. Y siempre nos ilustra con estos relatos que son realmente de gran valor histórico.
Sí, mira, hoy se me estaba acordando, de una de las cosas que hicimos trabajando con casos de Cuba, que se estaban ayudando, casos que eran difíciles. Fue al final del año 1999, principio del año 2000, que se me acercaron a mí a hablarme de parte de la Fundación Elena Mederos. Y esta fundación, que es de un cubano que era sobrino de ella precisamente y hacen obra de caridad, quiso hacer un trabajo con niños en Cuba que estuviesen o necesitasen operaciones y medicinas, etcétera, para enfermedades que fueran difíciles de tratar en Cuba. Así que se nos acercaron y nos hablaron si había forma de hacer algún trabajo. Y indudablemente nosotros le dijimos, bueno, yo creo que sí, nosotros creemos que sí se puede hacer el trabajo. En aquellos tiempos existía en Cuba un grupo que se llamaba el Colegio Médico Cubano Independiente. La doctora Hilda Molina, que muchos de ustedes conocerán y otros no lo conocen. Esta fue una señora que era neurocirujana, que trabajaba allí en La Habana, y al principio pues tuvo mucha fama, etcétera, etcétera, y un momento pues tropezó, como pasa con muchos, y cayó en el problema con el gobierno. Y ella logró salir de Cuba y se fue a Argentina, donde tenía el hijo allá, que era médico también, el hijo con sus nietos y demás, y ella se había quedado con su mamá allá en La Habana. Por fin, en el gobierno creo que fue de Kirchner, el presidente Kirchner, lograron que, como había cierta proximidad con Cuba, lograron por razones humanitarias, etcétera, dejarla salir a ella, a la madre, y ir allá a Argentina. Allá se quedó ella. Pero ella es una de las precursoras de este Colegio Médico Cubano Independiente. Quedaron otras personas después y nosotros hicimos el contacto precisamente después con los que quedaron, que quedaron algunas otras personas, y estaba este colegio médico que estaba bastante arraigado en Cuba por todas las provincias. Llegaban hasta las provincias orientales prácticamente. Bueno, pues nosotros hablamos y hicimos contacto telefónico con el que era presidente en aquella oportunidad y le planteamos el problema que nos había planteado la Fundación Elena Mederos, y de sacar niños primero identificar casos que eran difíciles, que no se podían resolver en Cuba. Y demás, identificarlos, certificarlos de la enfermedad que tenía, buscar toda la historia clínica, etcétera, etcétera, mandárnoslo a nosotros, aquí a Miami. Nosotros lo revisábamos también con los especialistas nuestros y entonces nosotros presentábamos el caso a la Fundación Elena Medero, que se hacía cargo de toda la parte legal y todo el dinero que costaba sacar al niño de Cuba con un acompañante, llevarlo a España, donde habían ya varios hospitales en el territorio español que se habían dispuesto a ayudar a estos muchachos, operarlos, ponerles el tratamiento que hiciera falta, etcétera, para después reintegrarlos, mandarlos de nuevo a Cuba y seguir con un tratamiento que lo iban a seguir los miembros del Colegio Médico Cubano Independiente. Ellos iban a seguir el tratamiento posterior allá en Cuba, de acuerdo con los especialistas que lo habían tratado en España. Así fue que nosotros pudimos detectar varios casos, que los cuales estos casos se hizo la gestión acordada, en el cual que se le hizo la historia, se sacó la historia clínica del hospital, se hizo el trabajo de trabajadores sociales, de todo el problema de la familia, quién lo iba a acompañar, etcétera, etcétera. Se nos mandó a nosotros todo el trabajo este. Nosotros lo pudimos contactar aquí y hacer la recertificación del caso. Y entonces la Fundación Elena Medero se hizo cargo del visado con la embajada española allá en La Habana, hacer el visado del paciente y el acompañante, que por lo regular era la mamá que lo acompañaba, hacía las reservaciones y el pago de los pasajes, y él encargarse del transporte por mediación de, creo que era Iberia el que hacía el vuelo, llevarlos a España, allá recibirlos y llevarlos a un apartamento, un lugar donde ellos iban a estar. Posteriormente también se ocupaban de llevarlo al médico, al hospital, al centro donde iba a ser tratado, el cual ya tenía en un avance del problema y de la historia clínica del muchacho, del paciente, ¿ves? Entonces ahí en este momento lo iban a ver personalmente. Entonces, una vez que estaba seguro de todo lo que se había diagnosticado, pues pasaban a hacer la parte del tratamiento, ya fuese quirúrgico, ya fuese médico, lo que fuere. Rehabilitación del muchacho, recuperación y vuelta a Cuba para ser mandado a su casa. Se mandaba a su casa y entonces los médicos y enfermeras del Colegio Médico Cubano Independiente seguían con el caso y en comunicación a través de la Embajada de España o directamente por teléfono y demás, con los médicos que lo habían tratado primariamente allá en España. Y tú estuviste envuelto en esto, Ángel.
Sí, porque claro,
tú
claro.
Envuelto en esto y tú te acuerdas de esta operación tan bonita,
que no,
¿verdad?
¿Cómo que no? Sí, la oficina de plantado era también, junto con el Medical Team, la que ocupábamos un poco de la logística, ¿no?
Sí.
De esto, yo personalmente conocía el primer caso, fue una niña.
La niña aquella.
Una niña, el primer caso que fue. Era tan lindo aquello, porque el fundador de la Fundación Elena Medero es Leopoldo Fernández Pujal, un millonario cubano que vivió en España muchos años y todavía vive en España.
Y él es sobrino de ella.
Sobrino de Elena Medero, correcto. Y entonces, y la esposa de él es española, Marilina, y ella era tan cariñosa con aquella niña y con la mamá.
Sí.
Y fue un trabajo tremendo, tremendo, todos los que funcionaban en la oficina de la Fundación Elena Medero hicieron un gran trabajo. Y como tú explicaba el doctor Manuel Alzugaray, ¿no? Con los médicos, con todo el tratamiento que le resolvieron. Yo no me acuerdo exactamente la enfermedad que tenía, pero sé que le resolvieron quirúrgicamente.
Fue una operación de corazón.
De corazón, ¿verdad? Sí, yo no recuerdo eso, pero sé que fue una cosa.
Salió muy bien.
Salió estupendamente bien.
Fueron todos positivos, se le dio una. Eran niños que ellos no podían tratar en Cuba. Entonces esos casos sí se podían tratar y en España dijeron, sí, nosotros los podemos tratar y se llevaban y se trataron. Y al cabo de 6 meses, suspendieron, el gobierno de Cuba suspendió que no podía salir ningún paciente a tratarse en ningún lugar. Y posteriormente le fueron arriba al Colegio Médico Independiente y lo destruyeron. Y que podían seguir si había que tratarlos con medicina y con lo que fuere. Se le mandaba, porque de aquí nosotros le mandamos la medicina a través de ustedes.
Claro, ¿sabes? Claro.
Hicimos el canal para que...
Yo quería agregar eso, que también no solamente la Fundación Elena Madero con el Miami Medical Team, no solamente tenía ese programa, sino también tenía el programa de enviar medicina. Y enviábamos, que se ocupaba la oficina de plantado, de hacer llegar esa medicina, que el Miami Medical Team las conseguía, y había todo un programa con el Colegio Médico Independiente dentro de Cuba, en Miami Medical Team, y nosotros que lo que éramos el transporte, ¿no? Lo que nos ocupamos de enviar. Y se enviaron mucha cantidad de medicina para atender a los cubanos, en definitiva, a la gente del pueblo.
El gobierno de Cuba siempre en, ¿cómo se llama? Tratando de ser enemigo de su propio pueblo. Porque esto, ¿qué daño le hacen a ellos esto?
Completamente nada. Humanitario.
Quiero que sepan que para hacer esto que nosotros hicimos, no es que se puede hacer porque uno quiere. Hay que pedir permiso de acuerdo a el estatuto legal que existe entre Cuba, los Estados Unidos y en el mundo. Y esto no se puede hacer así, hay que tener los permisos del Departamento de Estado y del Departamento de Tesoro, y yo no lo traje, pero yo tengo el papel en el cual se nos autorizaba el Miami Medical Team a trabajar con el Colegio Médico Cubano Independiente en Cuba, claro, y hacer este tipo de trabajo con los niños de Cuba y hacer este tipo de trabajo de transferencia. De tratamiento a España y después regresarlos y seguirlos. Todo esto es tiene que ser autorizado por distintos departamentos de este país, y uno de ellos es el Departamento del Tesoro y el otro es el Departamento de Estado. Yo tengo los dos papeles.
Correcto.
La próxima vez lo traigo para que lo veas y tú te recuerdes
y
de eso.
Y la Fundación Elena Madero conseguía por su parte los permisos
con la parte europea. Sí.
Era un gran trabajo, que además, no solamente recuerdo, doctor, que no solamente teníamos ese programa que trabajamos en conjunto, los plantados con el Miami Medical Team, la Fundación Elena Madero y el Colegio Médico Independiente, sino en mandar medicina para los familiares de los presos.
Chico, nosotros habíamos hablado con Pujol y a ellos se lo había dicho, para si esto se empezaba a dar éxito, hacer un programa de telemedicina, es decir, que le íbamos a hacer a través de teléfono, telemedicina con una cámara de televisión que íbamos a mandar y demás, para que en Europa hicieran la consulta directa del niño y fuese después evacuado a Europa si era necesario operarlo, lo que fuera. Telemedicina. Es decir, que todo lo que era un progreso lo echaron abajo.
Fue así. Pero bueno, hagamos una pausa y continuaremos inmediatamente con nuestro programa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4:00 p.m. Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber. Porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Taylor Swift. Y el Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que un día como hoy, pero hace 5 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más.
No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa. Esperamos siempre su carta. Esperamos que nos diga lo que usted desea escuchar, sus opiniones, sus recomendaciones, sus informaciones. El Miami Medical Team está siempre abierto a escucharlos, a ustedes, nuestros radioescuchas, a través de Radio Martí. Escríbanos a La Medicina al Día. Y la dirección es POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, con las siglas USA, como ustedes saben. También pueden escribirnos por medio de la internet. Y la dirección electrónica es lamedicinaaldiarm@gmail.com. Repito, lamedicinaaldiarm@gmail.com. Hoy tenemos un invitado muy especial para el segundo segmento de este programa. Y además de ser muy especial, va a tener la modernidad de que el entrevistador no va a ser el doctor Alzugaray, sino que va a ser Ángel de Fana. Porque el entrevistado es el doctor Manuel Alzugaray.
Ah, pues eso me acabo de enterar yo de esto. ¿Eh?
Pues bien. ¿Por qué? Porque el doctor Manuel Alzugaray, además de ser el productor y director de este programa, es un destacadísimo ortopédico y tiene muchas cosas que contarnos a nosotros que estamos interesados en la medicina, en sus experiencias y las cosas nuevas y sus experiencias a través de tantos años de práctica médica que comenzó desde hace muchos años, pero que se mantiene. El doctor Manuel Valenzuela es un médico que ama su profesión y que además atiende con un gran amor a los pacientes. Yo lo reconozco por mí mismo, que he sido paciente de él, mi esposa, mi padre, toda mi familia ha pasado por las oficinas del doctor Manuel Azuara, y he visto a través de los años cómo la gente aquí en Miami, tanta gente, tantos expresos que llegan aquí sin seguro médico, sin recursos y que tienen problemas, y van a ver al doctor Manuel Azugaray, y Manuel Azugaray los atiende con un gran amor, sin cobrar un solo centavo, y además después les resuelve la medicina y les resuelve todo lo que tenga que hacer. Así que vamos a ver qué nos trae el doctor Manuel Azugaray hoy como ortopédico.
Bueno, muchas gracias por esa introducción. Y como ustedes saben, que yo soy ortopédico y de vez en cuando pues yo hago mis entradas aquí y tomo el tiempo para ya hablar de ortopedia aquí en el programa. Y hoy vamos a hablar de lo que son las fracturas. Las fracturas en ortopedia, en los huesos. Y estas fracturas se clasifican en fracturas pediátricas o infantiles, que son de los muchachos, desde que nacen hasta que en la pubertad, cuando ya se cierran las epífisis de crecimiento, que ya es adulto. Bueno, todo ese periodo pediátrico no lo vamos a tocar aquí porque la clasificación es similar a la de la fractura adulta, pero el tratamiento muchas veces es diferente. Y esto lo tocaríamos esto en otro programa. Y el segundo tipo de fractura de los adultos, es la que vamos a tratar aquí en este programa. Esta fractura de los adultos, se dice que un hueso se fractura cuando se rompe la contigüidad, cuando se existe una rotura en la uniformidad de un hueso. Pues bien, el hueso, como ustedes saben, hay distintos tipos, huesos largos, que son aquellos que están en los brazos, en los antebrazos, en el muslo y en la pierna, que la pierna es lo que se considera el segmento que está entre la rodilla y el tobillo. Y estos huesos, pues, se les conoce como huesos largos y tienen anatómicamente dos epífisis, que son los dos extremos donde están las articulaciones. Dos epífisis, que son donde están los extremos, donde están las articulaciones, y una diáfisis, que es la parte larga del hueso. Entonces, para saber las distintas clasificaciones que hay que tener aquí, tenemos que las fracturas pueden ser, de estos huesos, pueden ser intraarticulares, que sería en las epífisis, en los dos extremos, en donde se queda comprometida no solamente el hueso, sino el hueso de la articulación. Y como ustedes saben, la articulación es la que se mueve. Y como ustedes saben, al sanar el hueso, es probable que queden restricciones en el movimiento, que eso ya hablaremos en su debido tiempo. Así que fracturas pueden ser intraarticulares y extraarticulares. Las extraarticulares es todas aquellas que se forman en la diáfisis o en áreas que son cercanas a la epífisis, pero que no comprometen la articulación. Las fracturas extraarticulares, a su vez, se dividen en fracturas de huesos largos y fracturas de huesos cortos. El hueso largo, como habíamos dicho anteriormente, brazo, antebrazo, muslo y pierna. Y el hueso corto son los huesos del pie, de la mano, etcétera. Huesos especiales son los huesos de la columna vertebral. Son cortos, pero son un hueso especial con ciertas funciones fisiológicas. Ahora bien, la clasificación también de la fractura es en razón a si la fractura se desplazó el hueso, y cuando se desplaza el hueso es la parte distal. Cuando hay una fractura a la parte más alejada de la fractura se le llama parte distal y la más cerca, la parte proximal. Entonces, se consideran fracturas desplazadas cuando se desplaza la parte más distal del hueso que se rompió, que se fracturó, y no desplazada, porque esto conlleva un tratamiento distinto una de la otra. Entonces, las fracturas pueden ser simples. Una fractura simple es una rotura simple, de las cuales se diferencia de aquellas que son conminutas. Cuando se dice conminuta, cuando el hueso se rompe, son dos partes, la parte proximal y la parte distal. Es una fractura simple. Ahora, si se rompe el hueso y tiene más de dos partes, tiene tres pedazos de hueso, cuatro pedazos de hueso, hay veces que hay mucho más pedazos de hueso que se astillan, eso se llama una fractura conminuta. Una fractura conminuta que es de un tratamiento más difícil. Hay menos fijación y son fracturas que se complican en muchas circunstancias. Ahora, los tipos de fracturas simples, tenemos la fractura transversal, como su palabra dice, es horizontal. Fracturas oblicuas, fracturas espirales, que es como si fuese una espiral. Hay fracturas por arrancamiento. ¿Cómo es esta fractura? Ahí los músculos, a través de un tendón, se insertan en los huesos. Y entonces, en esa zona de la inserción, muchas veces, si la persona está levantando peso, si está haciendo un movimiento extremo, pues muchas veces esa zona cede y arranca el tendón, arranca un pedazo de hueso. Y ese pedazo de hueso hay que fijarlo con un tornillo después. Eso es lo que se llama fractura por arrancamiento, que se produce en muchos huesos. Hay otro tipo de fractura que se llama fractura impactadas. La fractura impactada es cuando un pedazo de hueso se introduce adentro del otro. Es decir, es como si fuera un telescopio que usted lo está recogiendo. Es decir, que un pedazo de hueso impacta sobre el otro, sobre el hueso proximal, ¿ves? Y finalmente la fractura conminuta, como habíamos dicho, que son que tienen muchos pedazos. A su vez, todas las fracturas pueden ser fracturas cerradas, quiere decir que la piel no se rompe, no hay herida, no hay comunicación de la fractura con el exterior. O la otra clasificación es abierta, fractura cerrada, fractura abierta. La abierta es cuando hay una herida, porque iban en un carro, porque se cayó de una mata, porque se cayó de un caballo, porque lo atropelló una bicicleta. Se rompe la piel y puede que salga un pedazo de hueso afuera o puede que haya contaminación, o siempre hay contaminación del exterior que está sucio y se rompió el envase que tenemos nosotros que nos aísla del exterior, que es la piel. Se rompió y entraron las bacterias adentro y ya se considera que está infectada y hay que tratarla como tal. Esas son fracturas más complicadas. Entonces, hablando de las fracturas intraarticulares, como ustedes ahí recordarán, la principal división era intraarticulares y extraarticulares. Entre las intraarticulares las tenemos impactadas, no desplazadas, desplazadas, y también tenemos, como eso se produce, una articulación, una fractura con dislocación. Se fractura el hueso y se disloca, se sale del área donde está la articulación, como puede ser en el hombro, puede ser la rodilla, la cadera, la muñeca, los tobillos, etc. Ahora, esta fractura, pues, hay que tratarla. Una vez que se produce una fractura, ya sea debido a lo que fuere, un impacto, una fractura de fuerza. También fueron estas fracturas en tiempos de guerra y demás, y conflictos bélicos, pues los proyectiles que sean, ya sea una bala, ya sea un pedazo de una esquirla, de un mortero, de un cañón que tiró y explotó el obús, pueden darle al hueso, a la pierna, al brazo, etcétera, romper la piel, rompen el hueso y ya es una fractura abierta que puede ser simple, puede ser conminuta, etcétera. Pero ya también se produce en actos de guerra, que son unas fracturas muy, muy dramáticas, porque a veces una bala pasa la piel, entra en el hueso, explota prácticamente el hueso, y cuando llega a usted, que usted tiene que hacer la reconstrucción, tiene un espacio de 3 y 4 pulgadas sin hueso. El hueso explotó, salió por el otro lado de la pierna, que la bala entra y sale, pero se lleva el hueso y se lo lleva todo. Y tiene 3 a 4 pulgadas, es decir, que tiene como, hay que hacer un puente después, que es con una serie de técnicas, de implantes, etcétera, etcétera, porque es imposible que usted pueda, hay que mantener la misma longitud del miembro que tenía para que sea factible que los músculos puedan moverse, porque si no, es como un violín. Si es un violín, se rompe el violín, una de las partes del violín, las cuerdas esas que están tensas, se encogen y no tocan. Usted no puede tocar si está roto el violín. Pues eso es lo mismo que pasa con los músculos y sus tendones cuando el hueso, que es el que lo mantiene tenso y lo mantiene funcional para hacer la función fisiológica, que es flexión, extensión, etcétera. Bueno, cuando hay una fractura simple, transversa, oblicua, lo que fuere, hay distintos métodos para hacer el tratamiento. Hay un método que se usa, que es un método cerrado, que muchas veces se puede utilizar, en esta forma se usan unos aparatos que se llaman fijadores externos. Con estos fijadores externos usted no toca la fractura, sino que usted se va distal a la fractura y pone dos alambres que van transversos en el hueso, y se viene a aproximar en el mismo hueso y le pone otros dos alambres transversos y lo fija con un aparato, y con medio de radiografías u otros medios, usted, o fluoroscopía, usted ve el hueso que esté uno con otro haciendo contacto. El contacto del hueso tiene que ser, sería lo más bonito y lo mejor es que tuviese 100% de contacto en la fractura. Pero hay huesos que sanan con 70% de contacto, con 80%, con 75%, dependiendo del hueso. Usted lo aproxima en a ese nivel y él puede sanar y hacer un callo. Una vez que el hueso se rompe, se produce un derrame de sangre interior. Eso produce un hematoma, pero ese hematoma envuelve la fractura. Y ese hematoma empieza a calcificarse, empieza a haber una transformación del hematoma en una masa ósea para reforzar el hueso. Es como cuando usted le pone un parche a una goma que está ponchada. Entonces se forma un hueso nuevo, un hueso que refuerza la fractura, que se llama el callo óseo, que es como se le llama, que es cuando ya usted tiene formado el callo. Al callo hay un callo blando, que es al principio, que es el hematoma. Posteriormente es un callo fibroso, empiezan fibras conjuntivas a aparecer, y posteriormente en toda la trama esa, como una telaraña, se empieza a depositar calcio, y el calcio ese se refuerza todo aquello. El calcio, como ustedes saben, es fuerte, es duro, es como si fuera cemento, y produce entonces el callo duro. Así que callo blando, callo fibroso y callo duro, ya que es el callo definitivo y final, el que se dice que ya ha sanado la fractura. Pues bueno, cuando se le ponen los fijadores externos, eso se pueden hacer en los antebrazos, en las manos, se pueden hacer en los húmeros, que es el hueso que va del hombro al codo, se puede hacer en el muslo, en la pierna y en el pie y tobillo. En todos esos lugares hay distintos tipos de fijadores externos de distintos tamaños para poder fijar los huesos de acuerdo al tamaño y a la zona anatómica que se haya producido la fractura. Entonces, aparte de esto, también hay ocasiones en que los huesos se pueden aproximar y se le pone un yeso al paciente, y con el yeso solamente, sin siquiera un fijador externo, el yeso a las 4, 6, 8 semanas, la fractura sana si está en una buena posición. Cuando se tiene que poner la posición del hueso, tiene que ser una posición que usted la vea, que tenga por lo menos 50, 60, 70% de que esté tocando hueso con hueso, cuando usted tira la radiografía anteroposterior y la lateral, porque hay veces que usted tira la radiografía anteroposterior y está muy bien, y cuando tira la lateral está fuera del hueso completamente. Es decir, que hay que alinearlo en dos planos, el anterior y el lateral. Una vez que está alineado de 50 a 70%, hay ciertos huesos, como les digo, no vamos a entrar en esa parte, pueden sanar perfectamente. Por el mismo proceso que le dijimos del callo, aquel que se formaba por distintos estadios. Y esto simplemente con un yeso, por X cantidad de semanas. Cada fractura tiene una, cada hueso tiene un tiempo distinto. Y eso usted tiene que aprenderlo sobre la marcha. Claro, se lo dan en la escuela, pero después usted lo aprende y se lo sabe de memoria, ¿no? Como deletrear una palabra, usted se la sabe deletrear sin problema. Entonces, así que hemos tratado la fractura cerradamente, la hemos tratado cerrada, pero con un procedimiento quirúrgico, que es quirúrgico cerrado, se entiende también que son los fijadores externos. Y ahora vamos a mencionar lo que sería tratar la fractura por cirugía, abriendo el foco del traumatismo de la fractura. En este tipo de tratamiento también puede ser un tratamiento en el cual se ponga una barra intraarticular que va por dentro del hueso, a lo largo de todo el hueso, sin abrir el punto de donde está la fractura. Vamos a suponer que es un fémur que está en la mitad del muslo. Bueno, usted entra con una varilla que entra por la parte posterior de la nalga, digamos, si es el muslo derecho, entra por la parte superior y lateral de la nalga derecha, en la punta del fémur, y con un aparato de fluoroscopio que usted está viendo lo que está haciendo, pasa la varilla o pasa el clavo ese, que es un clavo intramedular, que se llama, a través del hueso, a través de la fractura, y engancha el hueso que está en la parte distal y lo mantiene en una posición fisiológica. Eso hay que ponerle un yeso después también como ayuda, o un brace, un aparato que se pone, una ortosis para mantener que no haya una rotación en el hueso hasta que sana y tiene su callo. Eso es una fijación intramedular cerrada que se puede hacer si es con minuta, hay que hacerla abierta, no queda más remedio. Y poner otros tornillos, etcétera, para aproximar los otros pedazos de hueso que están flotando en el miembro. Entonces, el otro tipo de tratamiento es el quirúrgico directo abierto, en el cual el hueso que fuere, estamos tratando un fémur, digamos, se le pone una lámina con distintos tornillos, por lo regular, de acuerdo al nivel de donde sea, hay que ponerle distintos tornillos, 10, 12, una lámina de 10, 12, 14 tornillos, hay veces que se pone una lámina lateral y otra anterior, dependiendo de la fijación que le haga falta al hueso este. Eso se amarra al hueso con tornillos que son del ancho del hueso, y se mantiene ahí X cantidad de meses. Muchas veces, si es una persona joven, después de un año, año y medio, se le quitan los aparatos estos, porque estos aparatos también producen molestias, dolores, una bursitis, se le puede producir como una reacción del organismo, un cuerpo extraño, que el metal este es un cuerpo extraño, entonces produce dolores, hay que destornillarlo y sacarlo. Ya no se va para ningún lado, porque ya está el hueso, ya ha sanado, no tiene ningún problema. Y cuando estos casos son los casos aquellos que hablamos al principio, que eran casos de fracturas abiertas, ya se considera que están contaminados. Entonces, aparte de que tiene que hacer un lavado de la articulación con antibióticos, solución con antibióticos, en estos casos muchas veces las heridas se dejan abiertas, se le pone drenaje o se deja abierta, y que cierre por lo que se llama segunda intención, es decir, que cierra por sí sola. Cuando se llama por primera intención es que usted cierra la herida, cuando se llama por segunda intención, el organismo usted pone las dos partes, los dos labios de la herida en una posición cercana y ella va cerrando de adentro hacia afuera para que no quede ningún área sin cerrar y eso acumularía líquidos, como sería formarse un seroma o inclusive infección. Por lo tanto, esto ya es un tratamiento más sofisticado y se hace de acuerdo a la gravedad de cómo haya sido la herida. Si es una herida simple, es posible que no haya ningún problema. Si es anfractuosa, que tiene mucho, ha sido por una contusión, le cayó arriba un pedazo de casa porque hubo un terremoto y demás, esa es una herida anfractuosa. Esa, por lo regular, se infectan y pierden la piel y hay que ponerle un pedazo de piel, tiene que venir el cirujano plástico y cubrirle la herida con una piel que le sacan de la espalda, de la nalga o de la cara lateral del muslo.
Nos queda muy poco tiempo, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué sucede a los ancianos que se la fractura la cadera?
No, se fractura la cadera.
Pero es el hueso que más se le fractura a los ancianos.
Sí, por la osteoporosis, porque se produce osteoporosis tanto en la columna como en la muñeca y el hueso de la cadera. Y entonces, aparte de eso, la protección que tiene la cadera en una persona mayor ya no tiene los mismos músculos y la misma protección porque estaba más... Y aparte de eso, se cae también. Se cae y al caerse, no es lo mismo, claro. el anciano se cae, claro. Tropieza, bueno. Y se cae.
Yo no estoy haciendo esta pregunta porque yo pensé caerme, doctor.
No te caigas.
Bueno, estimados amigos, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes con la Medicina al Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos, nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Tarde o temprano todos vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. Es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número uno, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible. Y todo esto duele mucho, pero de todo lo malo se aprende. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes. En esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa, y te volverás a enamorar. 5. Ser racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro. Así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ellos. Y continúa escuchando Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Masi. Este ha sido Querer es Poder en una cápsula.